Varón, 45 años, CCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto, tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Bueno, esta semana ya hemos visto la última vuelta de tuerca del esperpento, casi la plenitud de la desvergüenza. Los partidos alardean de su número de presos como muestra de su honradez. Puede parecer una contradicción, pero no olvidemos que estamos en un país donde la gente recorre kilómetros en coche para ir al gimnasio a pedalear en una bici sin ruedas. No olvidemos que vivimos en un país donde la gente no puede llevar arroz a sus despensas, pero devora programas de alta cocina con recetas de nitrógeno líquido y exóticas especias. Nosotros, para sacar la cabeza de esta cuadra de mediocres, para escapar de nuestra conjura de los necios, también nos hemos decantado por un cocinero. Juan Carlos Valera cocina menús de 4 kilos para 25 selectos comensales. Nada indigestos, porque la belleza ni se traga ni se mastica. Teníamos pensado también luego darnos una vuelta por el teatro, pero el IVA del 21% no nos lo permite. Va en este menú a flotar también en el ambiente la presencia y la compañía de Fernando Arrabal. fin, yo podría empezar, Juan Carlos, pues diciendo que la última entrega de Menú es un libro objeto de tan solo 25 ejemplares y 4 kilos de peso cada uno, pero lo he sacado de un email tuyo, o sea que casi mejor que nos lo expliques tú directamente.
Buenas tardes. Este último Menú, Cuaderno de Poesía, es una obra, la última obra de bibliofilia de Fernando Arrabal, con un collage de Isabel Echarri, en el cual, decir, está basada sobre la obra de Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. En 1923, Ludwig Wittgenstein escribió, decir, esta obra primero en inglés y después se tradujo al alemán. Y en ella, decir, a través de una serie de aforismos y consecuencias, bajo la lógica de la estructura filosófica, intenta dar respuestas a planteamientos sobre la ética y el comportamiento humano. En el tratado de Wittgenstein, decir, se pone también en relación, decir, la obra de arte como planteamiento intelectual, y en ella hay una derivación sobre la bibliofilia. Basándose en esta derivación sobre la bibliofilia, Arrabal, decir, haciendo un honor a los Cuadernos de Poesía Menú, quiso concatenar esta variante de Wittgenstein con Menú Cuadernos de Poesía. El libro objeto, decir, tiene en sí, en diferencia con respecto a las ediciones de los libros, que rompen sí, decir, manteniendo, decir, lo que sea el sentido y estructura del libro, porque tiene que seguir manteniéndose como libro, rompe la estructura de los formatos convencionales. Y entonces entra, pues, en campos casi bordeando lo escultórico o plenamente escultórico. Y fundamentalmente lo que hace el libro objeto es que el formato exterior, es decir, la visión de ese conjunto de que es el libro objeto, tiene que decir o tiene que tener una conexión importante o fundamental con el texto que se está dando dentro. Es decir, que en definitiva es el resumen en cierta medida de lo que se está diciendo dentro del libro. Esta edición, es decir, que entra dentro de los Cuadernos de Poesía Menú en la bibliofilia o libros objeto, en su variante, tiene 25 ejemplares firmados y numerados por el autor, fuera de mercado, como todos los ejemplares de Menú. Y en este caso, pues, para los oyentes que no pueden visualizarlo de un modo en directo, pues voy a intentar explicar o hacerles las sugerencias para que puedan imaginarse cómo es, con dificultad.
¿Están decididos los 25 propietarios del Menú de antemano o se deciden...?
No están si quieres por ello decir que tengo una lista de autores a los cuales se los envío.
¿En el momento de empezar a hacerlo o no?
No, nunca. Es decir, varían los ejemplares, siempre varían, pues, desde los 7, 8 hasta los 35, 44, según las dificultades técnicas del montaje de la obra. Pero salvo, pues, una lista de unos 6-7 autores que son fijos y que son colaboradores habituales del Menú, pues el resto, pues, yo me guardo en una parcela, mi colección particular, y las otras, pues, en función de las circunstancias en ese momento, pues los voy regalando, sí. Esta obra tiene un formato de 41x56. Y está en una madera de 3 centímetros de grosor, donde hay un pino grabado con la imagen de Ludwig Wittgenstein en el año 32. Y, decir, las cartulinas, es un sistema de anillas que la paginación, en vez de ser de izquierda a derecha o derecha a izquierda como en los libros habituales, es norte-sur, de abajo a arriba. Y el formato de las cartulinas, que es en passepartout de 1,04 milímetros, pues tiene 12x31. Y el collage de Isabel Echarri, es decir, es también hace alusión al número 49, que ahora, cuando le empecemos a leer la obra, veremos que es un número de referencia, y en el cual, pues, viene el nombre de Wittgenstein y algunos de los versos que Arrabal ha incluido en esta obra.
Él ha incluido 27 aforismos. Son
27, son 7 números, porque como sabe, la obra de Wittgenstein, es decir, está sobre el número 7, como un número cábala, por el día y el 49. Y después cada uno de los números estaban a su vez diferenciados por una metodología lógica deductiva de 7, bueno, 101, 102, 11, 110, 1101, 102, es decir, que los iba numerando en ese sentido. Es decir, hacía el número primo es el que da pie a la consecuencia de la deducción lógica, y después de ahí el 0102, 10, 101, es decir, era el desarrollo.
Pero además la cosa se complica más porque no todas las subsentencias, por decirlo así, pertenecen a la sentencia
primera,
sino que se mezclan como en espiral unas con otras.
Sí, es decir, las va uniendo, de ahí que sea una obra, decir, cerrada, total, decir, y al mismo tiempo cabalística, no es una consecuencia de escalón, en cierta medida, sino que es más bien en
espiral. Una espiral.
Sí, cerrada. Bueno, pues si queréis puedo empezar a leer o...
Sí.
Sí, por supuesto.
Sí. Bueno, pues en la portada lleva un canutillo de cuaderno de anillas en blanco, que, decir, tiene una conexión con las dos anillas principales, y por la misma estructura de la obra, que parece como si fuera un helio de ADN o, decir, encadenado, que es el que da, como si dijésemos, como viñeta de portada.
Una cosa antes, ¿quién ha maquetado o quién ha
hecho, diseñado?
Diseñado.
Yo lo diseñé.
¿Lo diseñaste?
Sí.
¿Y quién lo hizo físicamente?
Yo lo diseñé, decir, el Passepartout se lo encargué a Molduras Perfil, a Rafa, y después el montaje de la madera, el pintado, el pirograbado y el metaquilato y los títulos, decir, eso lo hizo decir Jesús Martínez del Farma.
O sea, que habéis participado ahí.
Sí, bueno, yo le di toda la idea y después, claro, decir, sí. Yo no soy carpintero, no soy, decir, me tienen que ayudar, tengo que coger a algunos colaboradores para que dar forma a lo que quiero. Sí, pero han colaborado tres o cuatro personas. Es en esta primera hoja plaquette hay una viñeta, en decir, que esta la cogí de una viñeta de un restaurante, es decir, que tenía la tarjeta, pero me pareció que que me sentí identificado con el personaje, con esa, es un chico que está descorriendo una cortina. Pero cuando lo vi me pareció que me pude representar en él, que al mismo tiempo representa la curiosidad que descorre en el conocimiento. Y tiene un hueco la propia hoja, donde abajo se ve, es decir, en metal impreso y serigrafiado por láser, una fotografía de Fernando Arrabal, que esta fotografía es de mi colección particular, donde está con la palabra filosofía y partiendo un jamón, que es de ahí con menú. Entonces, pues, y además en un estado como de semiéstasis, de gustoso. Y detrás vienen los créditos de la obra, es decir, los copyright de Fernando Arrabal, de Isabel Echarri y de la edición de Menú Cuadernos de Poesía. Comienza esta obra pues con un introitus a la obra editorial de Juan Carlos Valera, decir, que para mi sorpresa, pues cuando yo le pedí el texto a Fernando Arrabal me quedé muy sorprendido, porque no me imaginaba que podría dedicarme en cierta medida, decir, esta obra. Ahora, después de cuando ya la lees y quiere hacer una conexión entre la bibliofilia, en decir, las derivaciones que Wittgenstein hizo, pues lo comprendo porque pudo dedicármela, pero bueno, de todos modos, ella a todas luces es inmerecida esta dedicatoria. Y entonces empezamos con el número uno, en el cual dice: Alfred Adler cuenta que uno de sus pacientes, cada vez que se encontraba en una piscina, escondía sus órganos genitales con las manos, zambullía la cabeza en el agua y no la sacaba sin haber contado hasta el 49. Emergía, acto seguido, medio asfixiado. Esto está tomado de la página 106 de los temperamentos nerviosos de Payot, Henri Payot, en París de 1992. 1-1. Hoy sabemos que el paciente era el filósofo Wittgenstein. 2. El 49, según los números del Pentateuco, se refiere al jubileo divino. 1-3. Wittgenstein no solo era filósofo, sino aficionado especialísimo de los libros de bibliofilia. 1-3-1. Su afición surge tras ver una exposición de libros de bibliofilia de pintura. 1-3-1-1. Uno de los cuadros representaba un cuarto desnudo como una cueva. Dos hombres llevaban sombreros hongos y estaban sentados en unas sillas. 1-3-1-2. El cuadro se llamaba Besuch, visita. 1-3-1-2-1. Wittgenstein lo definió como es un sueño. 1-3-1-2-2. Freud confirmó, es un sueño naturalmente, pero ligado a la virginidad. 2. La edición bibliográfica forma parte de los ritos mágicos y de las ceremonias de la virginidad. 2-0-1. Estos ritos y ceremonias los analiza el psicoanálisis. 2-0-1-1. El psicoanálisis, como la metafísica, también puede ser considerado como una especie de magia. 2-0-2. La magia en la edición bibliográfica se produce sin que el espectador se dé cuenta. 2-1. La energía mágica reside en la voluntad del universo. 2-1-0-1. La voluntad es capaz de romper las barreras de la individualización del espectador. 2-1-0-2. Ruptura que se observa en el espectador solitario ante su vídeo o en el que forma parte del público que lee libros de bibliografía. 2-2. La voluntad reside fuera del ordenamiento casual de las lecturas. 2-2-0-1. Ordenamiento que determina el mundo natural de la edición bibliográfica. 3. Wittgenstein encontraba mayor terreno para la especulación filosófica en cualquier libro de edición bibliográfica que en los libros comercialmente ejecutados. 3-1. No existe la propiedad privada del intelecto. 3-1-0-1. El espectador no es ni yo, ni nosotros, ni vosotros. 3-1-0-2. Pero yo, nosotros o vosotros son todos una misma cosa. 4. Ningún ojo está implicado en el hecho de leer un libro de edición bibliográfica. 4-0-1. Ningún ego está implicado en el hecho de apreciarlo o no. 4-0-2. El espectador no puede decir, pienso yo que, sino, se piensa que, como si dijera, se entrechocan las olas. 5. En el libro de la edición bibliográfica, todo es uno, el tema y el objeto, el acto de ver y la cosa vista, el lector y lo leído. 6. A pesar de que el mundo de la lectura y psicoanalítico es una idea, esta idea no es de nadie. 6-1. Cuando embarga un libro hermoso o una sinfonía o una partida de ajedrez, toda conciencia de sí mismo desaparece. El yo cesa de existir. 7. Por ello leo y releo los libros de Juan Carlos Valera, con provecho para todos. Fernando Arrabal, París, 13 de Ciclamen del año 141 de la era patafísica. Natividad de Maldoror, corsario de cabellos de oro. Y para realizar esta edición hemos utilizado cartón Darle de Passepartout, White, core de 1,4 milímetros. En la portada del libro incluimos una vértebra de la porción dorsal tercera de la 12 columna vertebral sobre una base de madera de 3 centímetros de grosor. Y la impresión se ha realizado en el taller de Perico Simón de Cuenca. Y como colofón pone brevísimo Tratatus Logico-Filosoficus de Fernando Arrabal, forma parte de Menú Cuadernos de Poesía. Su edición consta de 25 ejemplares fuera de mercado, firmados y numerados, acabándose de imprimir en Cuenca el 11 de agosto de 2014, onomástica del autor.
Pues hemos leído un libro entero de principio a fin.
Sí.
En Radio Color, en la clínica, es la primera vez que pasa.
Hombre,
no sé si. No sé si Fernando Arrabal ha visto el,
sí,
el libro físicamente.
Yo se lo llevé, decir, pues porque esto tiene una dificultad en la hora de transportarlo y normalmente pues es que lo tienes que darlo en mano. Y vino el día 13 de diciembre a España con motivo de un último libro que había sacado sobre Wittgenstein y Stalin, una conversación utópica que se presentó en la biblioteca de Reina Sofía, y aproveché la circunstancia de que en la presentación del libro pues presentarlo allí junto con este otro libro de modo así más informal y tal, y darle un ejemplar bien envuelto para que se lo pudiese llevar a París. Y después hicimos una presentación un poco más formal el 9 de febrero en París, en su casa, con algunos miembros del grupo de patafísica y algunos amigos de Fernando, y eso donde sí, efectivamente, él ya había mostrado desde el día 13 de diciembre y había hecho calentado motores para que después el de 9 de febrero en su casa pues hubiese ya una cierta expectación.
Ay, ambientillo. Me gustaría que explicaras un poco lo del grupo Patafísica, porque ya lo he escuchado por varios lados. Tu correo incluso es, sí, patafísico también, ¿no?
El nombre. La patafísica es un...
Y hay un premio, he leído por ahí, que le dieron a Arrabal también, no sé qué, referente a
la patafísica, a sí. Decir, la patafísica es decir una escuela que se deriva decir de Alfred Jarry, decir de la obra de Las aventuras del doctor Faustrol, y en ella donde se plasma un poco las bases de esta ciencia. Para resumirlo de un modo así sucinto, decir, la patafísica sería la ciencia que estudia las excepciones imposibles, es decir, aquello que es imposible se estudia porque es imposible. Esta derivación de este pensamiento, que después tiene sus derivaciones en Bourdieu y el doctor Faustrol, decir, ha habido ilustres miembros de este colegio, decir, que Alfred Jarry nunca llegó a formar ni ver como tal, sino que fueron intelectuales posteriores los que decir, retomaron esas estructuras y derivaron en un colegio que es un colegio un tanto virtual, pues porque como es un pensamiento, decir, universal, que no tiene, decir, patrimonio intelectual salvo la paternidad de Alfred Jarry, decir, hay diferentes colegios patafísicos en muchos sitios del mundo. París es el emblema, como si dijésemos, de este colegio, decir, más purista, pero decir, hay en Chile, en Milán.
Pero es una rama más filosófica, intelectual que científica esto, ¿no?
Es una rama, decir, intelectual y científica, como has dicho, y artística fundamentalmente. No conlleva nada, es decir, no tienes ninguna obligación de nada, y después es una estructura, decir, un tanto pues es bufonesca, absurda, surrealista, en el cual pues hay cientos y cientos y cientos y cientos de títulos y organigramas que no conducen nada, pero sí tienes que tener, decir, como una biografía intelectual, decir, para ser merecedor de o formar parte del miembro de la patafísica. No todos los intelectuales o artistas, decir, serían
susceptibles.
O candidatos para poder formar parte. Decir, ahí está pues, Boris Vian, Ionesco, Miró, Picasso, Duchamp, decir, entre los más conocidos, ¿no? Y después, como resumen de este call, como si dijésemos, están los trascendentales sátrapas patrafísicos que son ahora actualmente pues Umberto Eco, Darío Fo, Fernando Arrabal y hace poco pues Luis Buruyoa, que murió.
Serían decir, como los decanos de
como los, son esto. Como los decanos, el alma mater actualmente, decir, más o menos del Colegio de Patrafísica de París es Fernando, aunque su tesorero, su director y cocodrilo insigne, así denominado, es Thierry Fulc. El cocodrilo es uno junto con es uno de los es un tiene el mismo título, decir, y uno de los anagramas de sello es el cocodrilo. No el de la COS, pero sí, sí, con la boca abierta.
Más guerrero.
Sí, sí, es decir, con la boca abierta y además así como con un bolo más cuadrado.
Me imagino que no pagaréis cuota de colegiado.
No, tiene que sacar una revista a la cual estoy suscrito, pero no es que esos son cargos honoríficos, es decir, que no te comprometen a nada.
Bueno, como ya hemos dicho antes, habíamos preparado a los Doors un poco en honor de nuestra... de la que iba a ser, iba a acompañar a Juan Carlos, sí. Pero no sé si te apetece oír otra cosa a ti.
No,
tenemos perfecto, Spotify.
Sí, se puede poner cualquier cosa. Vamos a poner un poco ya en honor a Beata, un poco de los Dos y luego ya lo que vaya surgiendo por aquí se aceptan sugerencias.
De acuerdo.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Gente que le da un ictus se queda más sensible. Lo has notado.
Puede ser.
¿Qué sé?
No sé, te cambia la visión de la vida, eso es verdad.
En eso bueno, coincidís, Valentín, en eso coincidís, Arrabal y tú habéis sufrido la no creo que gloriosa experiencia de sufrir un ictus.
Sí, yo...
Dicen que la enfermedad de moda casi.
Pues lamentablemente sí, igual que... Pero vamos, eso va un... corre paralelo a la historia de que la cocaína es la droga de moda. Hay mucha gente a la que le da un ictus por la cocaína. No es mi caso. He bebido muchísimo, pero ese palo no me va. Lo único, bueno, pues sí. Lo que sí es verdad es que cosas surrealistas sí que vi, ¿no? Veía como osos de peluche, la Plaza Mayor de Guadalajara, en la que nunca he estado, inundada. llena de peces y cosas así. Me dijeron que no me iba a acordar de nada de eso, pero sí lo recuerdo.
Bueno, hablábamos también del gusto de, o de la afición de Arrabal por el ajedrez. Les comentaba la historia esta de La torre herida por el rayo, que es el libro que tenías tú y que era...
Sí, lo leí hace mucho tiempo, pero sí, sabía de su afición por el ajedrez. Vamos, es un juego que nunca, siempre me ha venido grande a mí.
Bueno, otra de las cosas que teníamos preparada, que creo que...
La torre herida por el rayo es una obra de Pedro Salinas.
Pero yo tenía un libro de sí. Fernando Arrabal, seguramente algún tipo de interpretación o de... Pero vamos, yo sí sabía de su...
Yo creo que el libro se llamaba así, que ponía abajo Fernando Arrabal.
Sí, sí, lo que sí puede ser es un estudio acerca de la obra, no lo sé. No lo recuerdo, hace mucho tiempo.
Y bueno, una de las cosas que teníamos aquí como cosas a tratar es que, y esto creo que sigue en pie, vais a ir al estreno de Pingüinas.
Sí.
Que es la última...
La última obra de...
Obra teatral de Fernando Arrabal. Sí. Yo luego he visto quiénes eran las actrices que lo iban a hacer, son relativamente famosas, ahora mismo aquí no lo tengo.
Ana Torrent es la más conocida.
Sí, Ana Torrent es
después
una...
Después se hizo un casting de 150 mujeres, porque la obra habla de las Cervantas. Bueno, no es que hable de las Cervantes, es un homenaje que Juan Carlos Pérez de la Fuente, el actual director del Teatro Español, encargó a Fernando Arrabal. El Teatro Español, como su propio nombre indica, pues siempre pone en pie obras de autores clásicos, pero clásicos ya muertos, Tirso de Molina, López de Vega, Calderón de la Barca, etcétera. Y la apuesta de Juan Carlos Pérez de la Fuente fue abrir el Teatro Español, que estaba pues una labor insigne, pero con autores ya muertos, de abrirlo a autores clásicos, pero que pudiesen también estar vivos, como Francisco Nieva, Fernando Arrabal, etcétera. Y le hizo un encargo porque mañana es 24.
No,
23.
Mañana 23.
Hoy mismo se conmemora el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Entonces, por ese motivo, Juan Carlos Pérez de la Fuente le encargó a Fernando Arrabal que hiciera una versión libre del Quijote, que en nuestro teatro no existe. Siempre está muy pegado al texto de Cervantes, pero no hay una versión libre de un autor que haya querido, bajo la historia del Quijote, hacer una versión propia. Y se la encargó a Fernando Arrabal. Y entonces Fernando Arrabal se inspiró en las Cervantas. Las Cervantas eran unas mujeres en el siglo XVII que estaban a mitad de camino entre putas y santas, mujeres libres, de muy mala reputación, pero al mismo tiempo muy cultas. Eran costureras, venían incluso de alguna extracción un poco más hidalga, pero eran mujeres que habían adelantadas a su época y eran bastante populares y temidas por sus libelos de la iglesia, etc. Entonces, basándose en esta idea de las Cervantas, quiso hacer esta obra todo con mujeres y darle importancia a las mujeres que influyeron en la cosmogonía de Miguel de Cervantes, su madre, su abuela, mujeres reales, no Aldonza, sino mujeres reales en vida de él. La característica, arrabaliana, es que estas mujeres son lesbianas y se pueden emparejar entre ellas en dos o en tres, y se pueden desunir en dos o en tres, donde subvierte el orden establecido que nosotros tenemos por bien pensante, y entonces pega tiros a todo, a la religión, a la sociedad, a nuestros valores más fundamentales, etcétera, a través de estas mujeres que ya de por sí eran marginales pero muy intelectuales, y entonces ponen solfa a todo un sistema social actual. El montaje es complejo porque muy muy moderno.
Y con... macarra, diría yo.
¿Y?
He visto escenas un poco macarra.
Yo es que he leído...
Son una motera con, de mucho cuidado.
Con motos, hay un fuselaje, es que, de avión.
Corsés,
el nombre, creo que el nombre de Pingüinas está tomado de la concentración motera de Valladolid de pingüinos.
Sí, efectivamente.
Y por eso son moteras.
Sí, sí.
Sí, sí, ¿no? La verdad sí. Es que ves las imágenes y es un
son
poco...
impactantes. Entonces, mañana se estrena el público y el día 29, el miércoles 29, es la presentación, no para el público en sí, sino con invitación, pues donde va el autor. Y al mismo tiempo van a tener como un homenaje, un pequeño homenaje a los científicos que estaban investigando en el convento de las Salesias, de los huesos de...
Te iba a preguntar un poco por eso, no sé qué te parecen.
Yo
leído, no sé a quién, y no iba muy desencaminado, que la... que la gente se preocupa más de encontrar los huesos de Cervantes que de leerlo. O de que se lea.
Evidentemente, suele pasar, es decir, todo el mundo la obra de Cervantes por la televisión o porque se la ha contado, etcétera, pero leer el texto entero, pues casi nadie lo ha leído. Bueno, casi nadie, es decir, muy poca gente. Ahora, al decir lo de los huesos, pues me parece que es un marketing. A mí no me parece ni mal ni bien decir. No me parece ni mal ni bien decir. No. Yo no, como no soy mitómano, decir el hecho de que sean esos los huesos reales o no, creo que es un golpe de efecto para una cuestión de sí, pues de publicidad y conseguir dinero, etcétera, pues como cualquier otra reliquia religiosa que dicen que sí es el brazo de Santa Teresa o la sangre licuada de cualquier santo, y todo el mundo sabe. Pero que es imposible.
Cuando se cuestionó un poco la cosa, lejos de cualquier móvil cultural, lo primero que se dijo es que al barrio donde se encuentre se va a va a traer mucho dinero, va a venir la gente, sí, se van a vender no sé cuántos más. Cafés, la hostelería.
Sí. Hombre, si eso
que no acaba uno de
es
ver,
una cosa que no una reliquia, no sé, ya también se hizo también con esa función, también se hizo lo de Federico García Lorca, intentar decir, descubrir sus restos. En el fondo lo que había era una cuestión de decir...
de hacer un lugar de peregrinación.
Claro, cultural, es decir, cultural, turística, turístico-cultural, claro.
Y creo que en Inglaterra a Shakespeare lo tienen al multiplicado por mil.
Como la, claro, como la tumba de Jim Morrison.
Sí, 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 sí. Y decir, y el pueblo no decir no, pero me parece que está, decir, abarrotado de gente todos los días para hay recuerdos y colas inmensas para poder ver la tumba.
Mira con el colas de Borja Zaragoza de Lecedomo toda la que lleva, ya cobran entrada. O sea.
Quiero decir, tú no irías ni pagarías una entrada por ver los huesos.
Yo, pero pues no iría, pues porque como no voy a nada de ese tipo de cosas, no es que sea ya Cervantes, no sea Cervantes, es que a mí me deja bastante frío decir ver los restos, pues como la Sábana Santa de Turín, es que eso no, a mí no me resulta curioso. Hay gente que necesita ver, es decir, ese tipo de reliquias o esbotos o cosas para reafirmar su fe y... A mí es que eso me da exactamente...
No me resulta ni agradable, no sé.
A mí me da exactamente igual, decir, tampoco quiero decir que con esto que lo rechace, es decir, que si me lo encuentro, decir, a mi paso y lo veo, pues digo, fíjate qué curioso, pero ir adrede y hacer una cola y tal, pues no creo que lo hiciese.
Muy bien.
Si queréis, escuchamos unas palabras de Arrabal refiriéndose a su última obra de teatro, Pingüinas.
Vamos a ver.
Yo creo que la mejor obra que he escrito, la acabo de escribir. La acabo de escribir para España. España va a hacerlo el día 23 de abril. Pingüinas. Es decir, he querido saber el misterio de Cervantes. Todas las mujeres de Cervantes son solteras. Todas las mujeres, salvo la madre y la abuela, todas son solteras. Estas 10 que hablo, esas nuevas mujeres que no necesitan casar y que saben leer, y todas van a resucitar, y todas han resucitado para mí, y me están contando cosas, y ellas están allí. Hoy voy a verlas a las pingüinas, porque el día de mi cumpleaños estuve rodeado de pingüinas en el Polo Norte y obviamente en un campeonato del mundo de ajedrez, que las españolas, solo las españolas, tuvieron la medalla de plata. Las españolas.
Creo que Arrabal tiene una especial predilección en este mundo por las mujeres. O es su sexo favorito, creo.
Ha escrito mucho sobre la mujer y forma parte de su imaginario intelectual.
Yo creo que, en la entrevista, me parece que esto está sacado de una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo, de un programa de La 2, y le pusieron una imagen suya de cuando era joven hablando, y él, con lo único que se quedó, es que se veía mucho más guapo de lo que se creía él cuando era joven.
Fernando nunca ha sido guapo, es decir, pues ni de joven, ni de viejo, ni de nada.
Él se veía guapo, dice, pues no era tan feo yo, no era tan feo, pues soy un tío ni tan pequeño, pues un tío normal, no sé.
A lo mejor, no sé qué te parece esta, no sé, la imagen que se tiene en España o que quieren dar los medios de Fernando Arrabal.
Es una cosa decir...
Que choca un poco con que se valora, por ejemplo,
claro,
en
decir,
Francia.
Es una cosa decir, pero eso es falta de cultura. Cuando no se puede reducir a un cliché, porque todos tendemos a cosificar todos nuestros pensamientos, nuestros conceptos, cuando no lo puedes aprender, no puedes... determinarlo ni catalogarlo, entonces en España lo que se hace es que se ignora. Es decir, a los grandes autores, es decir, se han ignorado a aquellos que son irreductibles. La gran virtud de Arrabal es que es fundamentalmente un ser libre y no se compromete con nadie. Entonces, por ejemplo, eso es, y entonces el precio que se paga, pues es pues la risa, la ironía, o cuanto ni más decir, pues el
hombre, pero aparte del mayor o menor respeto que se le tenga, que yo creo que se le tiene menos consideración de lo que realmente es, ¿no crees que a él le gusta también ese papel? Que es un gran provocador, un acaparador de focos, porque la última entrevista que le vi me pareció muy, muy mala, no por su parte, mala. Él enseguida estaba sentado en un sillón, se puso de pie, acaparó toda la atención con toda su historia, es verdad, todo eso lo siente y lo vive pero esa imagen un poco yo creo que él también la cultiva.
Hombre, tiene, es decir, él tiene una fase de su personalidad un tanto, decir, teatral. Decir que a veces la gente malinterpreta como bufonesca, como de menos valorada, como de chanza. Arrabal nunca, decir, no ha sido el provocador es aquel que tiene intención de epatar. Pero Arrabal es que nunca no ha sido un provocador. Lo que pasa es que lo que dice provoca. Pero el provocador no suele tener mucha sustancia de por sí. Aquel que quiere ir de provocador. Es decir, es más provocador decir una frase, decir con sentencia en silencio o muy bajo.
Por lo menos la sensación que yo tuve en esa entrevista es que la gente tenía una risa nerviosa, como diciendo, no sé lo que quiere decir.
Inclasificable.
Sí, porque claro, no lo entiendo.
Aquí en España, decir, a Arrabal se le conoce por una famosa borrachera que tuvo en el programa de Sánchez Dragó. Y es la imagen que ha tenido, pero decir aquí como nos reducimos a eso, después la gente no lo le dice, no, es que es un histriónico, no, es que es... Y de ahí que decir que eso, unido a su irreductible libertad, ocurre que a la hora de los reconocimientos oficiales, claro está, decir, los reconocimientos oficiales siempre están en función, decir, del color político que gobierna en ese momento, los de izquierdas piensan que es un personaje de derechas, un retrógrado, y sin embargo los de derechas piensan que es un personaje de izquierda, es decir, completamente revolucionario, etcétera. Entonces, pues como no contenta ni a unos ni a otros, pues no le dan. Sin embargo, cuando ya no esté, entonces todo el mundo lo ensalzará, todo el mundo se va a querer arrimar su asco a su jardina y todo el mundo lo reivindicará como uno de los autores clásicos más vanguardistas, claro.
Ya lo dijo Rubalcaba, en España enterramos muy bien.
Sí.
Juan Carlos, también me gustaría preguntarte, me pasó un enlace
en el de La Voz de Galicia sobre el libro objeto que realizaste, no recuerdo al tercer autor, pero estaban Arrabal y Houellebecq.
Sí.
Entonces, me gustaría saber cómo... convences a dos entidades tan culturales tan conocidas para realizar
siempre,
ese proyecto.
Siempre lo he dicho, que ha sido, decir, todos mis trabajos, es decir, yo trabajo también con Luis Bourgeois, con Milan Kundera, con Enrico Bay, es decir, todos los trabajos me han venido sorprendentemente a mí. De hecho, yo no puedo decir con estos autores, decir, convencerlos de nada. Yo simplemente les muestro, decir, trabajos anteriores y les presento un proyecto. Creo que es el entusiasmo y el hecho de que no las obras no se venden, que simplemente es un juego, que lo que quiero es que me den un texto y hacer pues un libro objeto, lo que ellos les debe de emocionar. Decir, porque son personas, decir, que al fin y al cabo, decir, dependen de un mercado, de un editor que les paga por sus trabajos y además de antemano, muy bien y tal. Pero después, a lo de la verdad, incluso, decir, aquellos galeristas, aquellos, decir, editores que también les hacen libros objetos, decir, ponen valor a su obra, después, decir, lo llevan a una galería, etcétera, etcétera. Pero como en mi caso no es así, decir, no es una completa libertad, yo no tengo nada que perder. Decir, si quieren lo hacen y si no, pues no lo hacen, pues me voy. Curiosamente, decir, no me he encontrado, decir, nunca con personas que...
Una negativa, sí.
Una negativa, pues porque ven que no vas a sacarles nada, es decir, ni voy a hacer de ello un palanquín yo para medrar después, posteriormente, yo en algún fin artístico o de carrera que quiera hacer con él a través suya, etcétera. Entonces, pues, además, si el proyecto es sugerente e interesante, pues son personas, cuanto más altas, me refiero a nivel intelectual, más sencillas y más profundas y accesibles son. Es decir, te das cuenta de decir que son personas, es decir, que por eso son grandes. Es decir, pues porque están, no están endiosados, ya que una persona que es endiosada, pues realmente es que no merece mucho la pena. Es decir, es así. En el caso que me preguntabas de Michel Houellebecq, yo lo conocí en un congreso en Murcia, sobre filosofía de Wittgenstein. Y él ya me conocía a través de Fernando Raval, es decir, que a mí Fernando Raval, es decir, siempre me ha presentado sin estar yo, es decir, sus obras las tiene, mis obras las tiene en su casa en París, y entonces él tiene muchas reuniones con mucha gente y muestra las cosas que le hacen en muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces ya me conocía como cuando me dieron el título de Commander Esquiz del Colegio de Patafísica, pues no hizo nada más que proponerme, y todo el Colegio de Patafísica me conocía ya de antemano a través suyo. Es decir, no es que yo me hubiese puesto en contacto, ni mucho menos. Entonces, es decir, pues algo debió de Michel Houellebecq de ver que le gustaba en alguna de las cosas que le mostró Fernando. Y cuando yo lo conocí, pues muy bien. Además, hay que decir que yo tengo un francés macarrónico de base de escuela, es decir, que...
¿De parvulario?
De parvulario.
Como mi inglés.
Y él hablaba en inglés, entonces yo no hablo inglés, y entonces te puedes encontrar con la dificultad de decir que es una imposibilidad. Pero como mi intención era hacerme comunicar en lo que yo quería, soy muy expresivo, y entonces yo de antemano se lo digo, y estoy convencido que al final se va a enterar de lo que yo quiero. Y entonces pues él se entusiasmó. Y ocurrió que, decir, después nos vimos otra vez en casa de Fernando en París, y en una feria del libro, aquí en el año 83, invitaron a Fernando Raval como autor emblemático y estrella. Y Fernando Raval hizo aquí una convocatoria de amigos suyos, a los cuales él llamó la Liga de Poetas, en los cuales pues estaba también Michel Houellebecq, que en ese momento estaba saliendo con la maestra de Madrid, a la cual yo conocía también, y se vinieron como de pareja. Ellos, Michel Houellebecq y Esther, se quedaron en mi casa 4 días. No quisieron ir al hotel donde la organización los invitaba. Y en estos 4 días Michel Houellebecq escribió parte de su novela en mi casa, que decir, que es La posibilidad de una isla, se llama la obra.
Jolín.
Y escribió un capítulo. Y aparte, escribió un libro de poemas manuscritos, que es una derivación de ese mismo libro. Y como yo sabía que yo quería colaborar con él, etcétera, me los dio manuscritos. Y le puso por título, que creo que es algo impagable, 100 versos para Cuenca. Cosa que la ciudad de Cuenca no sabe que tiene dedicado 100 versos de Michel Houellebecq.
No sé si tiene algo que ver con esos cuadernos de Cuenca. Es que yo he leído en alguna página web le llaman a este, supongo que será estos poemas, le llaman Cuadernos de Cuenca, de Houellebecq.
No, me parece que es una cosa distinta. Esto está dentro del libro. Entonces, objeto.
Yo lo que hice. Pero, con esa...
¿Sabes de lo que te hablo?
No sé.
¿Lo he leído en alguna
obra? No lo sé, a lo mejor está extraído de tu obra, no lo sé.
No creo. No, pues porque yo no lo publicito ni lo he distribuido salvo a los autores interesados, no he hecho presentaciones sobre ello. Y entonces, pues no sé de dónde lo han podido sacar, a lo mejor de alguien que lo tiene y eso, pero Cuenca tiene el honor de tener 100 versos dedicados por Michel Houellebecq.
¿Ha estado por aquí?
¿Cómo?
¿Ha estado por aquí, Houellebecq?
¿Estuvo? ¿Está en su casa?
Bueno, estuvo en tu casa aquí, claro.
Aquí en Radio Color no, pero en su casa sí.
Y por último, para acabar por mi parte con Houellebecq, me parece que su obra tiene un punto de perturbadora sobre, no sé, existencial o sobre la vida misma, desde un punto de vista que deja fuera, mete el espíritu a partir de la parte material de la vida, sobre el amor, la propia vida en sí materialista. Y luego, curiosamente, viendo una película que protagoniza él, el secuestro de Michel Houellebecq, sobre su personalidad, hay como una especie de disfunción en la que no soy capaz de ver al autor de esas obras sobre la persona de ese de...
Decir que no a través de sus obras no ves al personaje real.
Exactamente, nunca pensa que pues... Por supuesto pasa con muchos autores que están como disociados.
Sí.
¿Tú que lo has conocido, lo conoces?
Es verdad que existe una disfunción, es decir, a través de sus obras no te puedes imaginar, porque él, decir, con la apariencia ha subido una transformación, nunca ha sido agraciado, pero es que ya últimamente está, decir, completamente indigente, decir,
sí, tiene un aspecto
ya que se le parece casi a Iggy Pop en los peores, a la iguana en los peores momentos, es decir, del enganche, es decir, es algo, es decir, ya casi entrando con todos los respetos en la repulsión. En imagen, creo que es una cosa buscada, me comprendes, de autodestrucción personal. Él siempre, es decir, ha dicho y manifestado, es decir, que iba a morir joven y fuma como un carretero constantemente, es decir, incluso ha declinado invitaciones de viajar, ha invitado pues a universidades como Harvard, etcétera, pues porque no le dejaban fumar, etcétera, etcétera. Su obra, es decir, tiene una gran perturbación porque incide sobre aquellos imaginería social, decir que más el sexo, decir la religión, decir las creencias más profundas. Y en Francia, por ejemplo, pues está, para muchas personas está considerado como una persona, es decir, pues muy retrógrada, es decir, con
la última polémica que ha tenido es con esto del Islam,
sí,
y su última
Insumisión, la novela de Insumisión, en la cual se ha convertido en el nuevo Salman Rushdie.
En un ensayo que hizo sobre Lovecraft, se ve ese punto de intransigente, de este autor gótico.
Él siempre ha dicho, decir, que los
retrógrado.
Salman Rushdie, perdona, pero no señalado solo por los radicales musulmanes, es decir, la clase política francesa también le ha señalado como un personaje de extrema derecha por este libro.
Sí, pero hombre, es decir, que te señalen o que te puedan, sí, decir, señalar o poner en evidencia de que estás como alentando a que una confrontación social entre un sector de la población musulmana que ya tuvo hace unos 10 años, decir, un famoso caso en París, donde, decir, la comunidad musulmana de Francia en un tribunal de París lo denunció y donde Arrabal tuvo que declarar a favor de Houellebecq, decir, en la cual pues decía que la religión musulmana era inferior a la cristiana y que por las teorías más intransigentes, la yihad, decir, era de gente pues idiota. Entonces pues eso levantó pues muchas ampollas. Y claro, pues incide en muchos aspectos, decir, de nuestra hipocresía social, decir, que estamos la gente está idiotizada, la falta de comunicación y de información, decir, pues creo que es un gran sociólogo. Después tiene que decir un componente de humor fundamental, que él después en la vida real no lo tiene, es curioso. Ahí de ahí es una de las sus disociaciones, es una persona que habla muy poco, es decir, muy, muy introvertido, muy tímido, con un humor tan fino y tan socarrón que no, porque el humor siempre, normalmente lo que estamos acostumbrados es que sea un poco más llano, que lo podamos coger todo el mundo, que tengamos lugares comunes donde podernos reír. Él hace ironías de humor, pero tienes que tener un nivel intelectual alto para coger cuál es el sentido del humor que está diciendo. Pero después en sus novelas, es decir, te puedes reír ampliamente, es decir, pues porque provoca situaciones o describe situaciones muy chocantes y divertidas.
Bueno, pues no sé, estamos
a ir acabando con
estamos
la,
que no vamos.
Con la nueva visita de Juan Carlos, nuestra caja de sorpresa favorita. No sé cuánto tardarás en hacer otro menú.
Pues estoy, a medias, retrasado, porque Jesús el Farma me da calabazas en el sentido que me dice sí, no te preocupes, como si fuéramos amantes, pero después no me da nada de lo que quiero. Y es que estoy haciendo una edición también del libro objeto con Antonio Pérez, en el cual se llama Ready Made, y es un collage suyo.
Primicia, esto aquí. ¿Es primicia?
Sí,
como en los programas de
Paz. Es un collage de Antonio Pérez y un poema manuscrito mío dedicado a Antonio. Y creo que va a estar. Tiene un aire, es una caja libro, y creo que tiene así un aire un tanto de los años 50, un poco pop, por la estructura, que a Antonio Pérez le encanta esa estética. Es una sorpresa para él, y cada vez que me lo encuentro pues en la taberna me dice ¿cómo va?
Digo,
pues
en la taberna
¿cómo?
En Hobby,
en la taberna de Hobby, decir ¿cómo va? Digo, pues ¿cómo va? Y yo le digo, bien, ya me está casi a punto. Y después cojo a Jesús el Farma y le digo, tío, que me está presionando, que y sí, pero claro, después le llegan sus llaveros, le llegan sus cosas, de cosas que tiene que hacer comerciales y estas cosas, porque son un poco más especiales.
¿Querías, Valentín?
Solamente una cosa, si me permite, acerca del libro objeto. Como objeto me parece precioso, como libro también, y como libro está vertebrado de una manera muy especial, igual que la obra de Wittgenstein, pero aquí delante, no sé si en todos, yo veo una vértebra. ¿Por qué?
Esta vértebra es una licencia mía que pues, por la misma estructura que tiene esto de Anillas, es decir, era como una construcción, una columna vertebral de pensamiento. Y esto tiene su cosa, porque en un principio pensaba ponerla en el centro, y era que fuera grande. Y me encontré un amigo.
Humana.
No, hombre, humana, ya hasta ahí no llegaba.
De Cervantes.
Ahí no llegaba. Pero empecé a decir que al final se ha quedado en una vértebra de conejo, y empecé con una de gamo, lo cual era una vértebra, un vértebrón, porque claro, ves un gamo y crees que es así, después le coges una vértebra y es gigante, grandísima. Entonces, para la obra quedaba. Después de la obra de la de gamo, pasé a la de cerdo, seguía siendo grande. De la de cerdo ya pasé a la de pollo, la vi muy pequeña. Y después en esta de conejo, pues la vi acorde, pero ya la vi muy pequeña para la portada, y entonces, como no quería renunciar a esta licencia mía, la he puesto aquí pegada. Pero tiene su sentido de estructura vertebral por las sentencias y cómo está concebido el libro.
No sé si de la última visita que tuvimos contigo y
Pepa.
De Pepa.
Yopis.
Con Pepa Yopis, sí. Pepa, bueno, Carmen.
Bueno, Carmen.
Mercé Yopis, que es la hija de
Mercé, Pepa Yopis.
Exactamente. Sí, ¿sabes algo del proyecto que dijimos aquí?
En octubre recibí un email hace unas dos o tres semanas en la cual dice que ya había recogido casi todo el material para hacerle el homenaje a Pepa Llopis, que era la segunda mujer de Joan Brossa. Aunque no estaban casados, es decir, convivieron alrededor de casi 40 años, o 35 o 40 años. Entonces, ella es hija de Pepa Llopis, no es hija de Joan Brossa, pero se crió con Joan Brossa.
El proyecto, no sé, parecía interesante, no sé hasta qué punto.
Ocurrió que cuando Pepa Llopis murió, decir que se quedó con Joan Brossa murió, decir se creó la Fundación Joan Brossa en Barcelona. Su mujer, compañera, Pepa Llopis, fue el alma mater de la continuidad de la fundación. Pues cuando murió, donó su cuerpo a la ciencia. Y como todos los recuerdos de Pepa Llopis, es decir, los había donado a la fundación, este aquí que se encuentra que Merced Llopis, su hija, en realidad tiene poco material. Para ella tiene todos los recuerdos sentimentales, fotografías particulares, etcétera, pero tiene poco. Quiso hacer un homenaje a su madre y entonces en principio ella ideó pues hacer a través de los escritos de gente que le había escrito a la madre y a Joan Brossa, reunir pues estas cartas, algunos textos, etcétera. La labor es bastante ardua, pues porque...
Y decir que llega a ti porque tú tienes cartas manuscritas.
Sí, decir, ella, de, decir, de ellos nos conocíamos, yo decía, habíamos coincidido en casa de Joan Brossa con ella y con su madre, y ella sabía que yo tenía contacto con ellos. Entonces cuando me llamó, me contó el proyecto y me dijo pues que si le podía mandar, y yo le dije, yo tengo alrededor de unas 37, 38 cartas manuscritas de Joan Brossa y de tu madre y tal. Entonces, ante el entusiasmo, me dijo, bueno, es la segunda persona a la cual me dirijo. Decir, voy, si quieres voy a Cuenca y las veo y las selecciono y tal. Y entonces pues nada, vino a Cuenca, decirle que era la primera vez que venía a Cuenca, le pareció una ciudad fantástica, estuvo mirando mi archivo de cartas de su madre y de Joan Brossa y bueno, fotocopió aquellas que más le interesaron. Ella creo que ha seguido con esta autor, y lo que pasa que claro, es muy incompleto todo, no puedes reunir nunca la labor epistolar de tu madre, pues porque otros pues o las tienen en archivo inencontrable o las han perdido, etcétera. Pero creo que ha reunido pues bastantes, ha hecho un vídeo con ellas, es decir, ha recuperado imágenes de su madre, han hecho un montaje bien, y entonces en Barcelona, no me ha dicho todavía en qué pues, acto, en qué sala o institución lo va a hacer, pero sí me dijo que contaba con mi presencia, pues tengo entendido que va a hacerlo, no sé el día ni nada, pero me dijo que ya estaba como muy avanzado este proyecto.
Bueno, pues eso es bueno.
Bueno, vamos a despedir con cualquier...
¿Con cuántos, no?
Pues sí, tiene que ser los dos.
La caravana española, que sigue por ahí nuestro rumbo. Estamos dentro de la caravana.
Muy bien.
Bueno, espero venir para presentar, decir, Ready Made cuando salga lo de Antonio.
Hombre, ¿te traes a Antonio?
Que me invitéis. Sí, estaría muy bien decir que viniese Antonio también.
No creo que se niegue.
Si lo tenemos que hacer
No creo, es muy...
Si lo tenemos que grabar en Hobby, subimos y lo grabamos
pero yo
en
creo
Hobby en
una
mesa.
Que muy bien, aquí te pones un gin tonic y él, bueno, encantado de la vida, pim pam, decir, os hace un programa fantástico.
Pues nos traemos el gin tonic. Gracias, Juan Carlos.
Nada, a vosotros.
Muchas gracias.
Take me, Spanish caravan, yes I know.